Ahí no me escucho yo. Bien, perfecto. María José, ¿me escuchas?
Aló, Rodrigo.
Disculpa este accidentado comienzo de programa. Yo estaba hablando, haciendo el programa, conversando contigo, aunque todavía no me contestabas. Yo no decía ni por qué no me contestabas, ya porque no estaba saliendo al aire, discúlpame.
No hay problema.
Bueno, estaba haciendo una súper introducción mientras ganaba tiempo para contar del Museo de Bomberos, esta maravilla de museo que tú diriges hace poquito tiempo. ¿Hace cuánto tiempo existe el Museo de Bomberos desde su inauguración, María José?
Se inauguró el año 2017 y comenzamos a funcionar con abriendo público el año 2018. Así que somos muy nuevos todavía.
Muy nuevos, exactamente. Tú eres la directora ejecutiva del Museo de Bomberos de Santiago desde su comienzo. Antes fuiste durante 6 años la directora del Museo Benjamín Vicuña Mackenna. Una experiencia importante también.
Sí, gran experiencia. Y también me acuerdo que tú nos ayudaste mucho con la difusión en su momento.
Yo creo que el Museo Benjamín Vicuña Mackenna y el MUBO, por lo reciente, y el Benjamín Vicuña Mackenna quizás porque no ha tenido mucha publicidad, porque es un museo chico, son justamente dos espacios de Santiago que no son tan conocidos y que probablemente pueden dejar con la boca abierta a muchas personas. También estuviste como subdirector antes en la Casa Museo Eduardo Frei Montalva, otro lugar interesantísimo y tampoco creo que es suficientemente conocido.
Sí, la verdad es que los tres museos son un poco nichos, son museos pequeños, de temáticas muy específicas, lo cual también es un gran desafío para los equipos que trabajamos ahí, de darlos a conocer y que la gente se interese por visitarlos, porque la mayoría de las personas generalmente van a los museos más conocidos, ¿no?
Exactamente. Bueno, trabajaste también un tiempo cortito en el Museo de Historia Natural. Ese sí que es conocido y que es súper visitado.
Sí. Ese fue un proyecto pequeñito, hace mucho tiempo ya.
Bueno, el Casa Museo Eduardo Frei Montalva, solo por el cuadro de Guayasamín que hizo Eduardo Frei, ya es una buena razón, entre muchas otras, para ir a conocerlo. ¿Para qué decir el de Benjamín Vicuña Mackenna cuando se reabra, obviamente, que está entero, además, rehecha su sala, su museografía?
Exactamente.
Pero vámonos a lo tuyo, que es el MUBO. Cuéntanos un poquito para la gente que nunca ha estado, para que lo ponga ahí dentro de los panoramas post-pandemia, ¿qué es el MUBO y por qué tiene tan pocos años cuando en realidad el Museo de Bomberos sí existía antes? Y el edificio existe hace muchísimo más tiempo. Danos un poquito de contexto, María José Lira.
Bueno, les cuento. El Museo de Bomberos de Santiago, como recién les conté, se inauguró el año 2018, en enero, y fue un gran proyecto que impulsó el Cuerpo de Bomberos de Santiago después del terremoto del 2010, que dejó el edificio que alberga las oficinas administrativas del Cuerpo de Bomberos muy dañado. Y ahí, como tú cuentas, había un museo de 1980 que se llamaba José Luis Claro y Cruz, que era una sala pequeñita que no tenía tampoco mucha difusión y sufrió muchos daños con el terremoto. Entonces, cuando el Cuerpo de Bomberos de Santiago decide restaurar el edificio, se dio este gran paso de, en vez de restaurar esa pequeña sala de museo, hacer un museo grande, con la tecnología de punta, con las necesidades del público también de hoy día, y sobre todo hacer un museo, además de contemplativo, interactivo, que yo creo que esa es una de las grandes apuestas también que tiene este museo. Así que este proyecto comenzó a gestarse el año 2013 aproximadamente, para inaugurarse el año 2017.
Mira, para que la gente pueda tener como una magnitud de la importancia del museo, creo que es interesante que cuentes cuánto fue la inversión para hacer este museo, porque yo creo que eso inmediatamente te hace decir, chuta, acá la cuestión fue en grande, digamos.
Sí, bueno, tú conoces el museo y es un museo moderno, es un museo impecable, museografía, sí, es una joya. La inversión del museo fueron 790 millones de pesos, donde 500 fueron otorgados por el gobierno regional a través del legado bicentenario que hubo en ese año, más 150 millones que aportó Aguas Andinas y otros 150 que aportó Anglo American, que son nuestras empresas socias, con los cuales tenemos convenios, y ellos también tienen un espacio dentro de las salas del museo vinculados a las temáticas, por ejemplo, Aguas Andinas, el agua y el vínculo con bomberos, y en Anglo American el tema de la seguridad. Y el resto, los 290 millones que restan, los puso el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Así que fue una gran inversión.
Así es, de hecho el museo anterior, yo te confieso, nunca supe que existía, y no sí, sé mucha qué gente nivel de conocimiento puede haber tenido a nivel, digamos, de la sociedad santiaguina.
No, yo creo, la verdad, es que era un museo, o sea, no creo, era un museo bomberil, digamos, donde los bomberos entregaban sus pequeñas colecciones de insignias, de cascos. Había una colección importante de libros, bien interesante, que hoy día es parte de la colección del museo, pero que no está en exhibición. Estamos, en el fondo, viendo qué hacer con ella. Y era un museo que, claro, tenía un horario de apertura pequeño. Bueno, imagínate que esto comenzó en el 1980 y ahí tampoco había la difusión cultural que existe hoy día.
Exacto.
Entonces, por eso lo importante es que acá se dio como un salto a dar un paso a tener un museo de primer nivel, de nivel internacional en el fondo, porque además cuenta, que es lo que yo rescato siempre, la historia de Chile a través de la labor de los bomberos y las bomberas. Totalmente. Del país, que eso es lo que tampoco existía en el fondo.
De hecho, yo estaba contando al principio del programa, antes de la primera canción, cuando presenté un poco lo que íbamos a hablar hoy día. En el fondo, este museo existe porque existe este edificio existe porque existe un cuerpo de bomberos, y ese cuerpo de bomberos existe porque lamentablemente tuvimos uno de los incendios más espantosos probablemente de la historia de la humanidad, o por lo menos de la era moderna, que es el incendio de la iglesia de la compañía.
De la compañía, sí. Bueno, ese incendio dio inicio, como tú dices, al cuerpo de bomberos de Santiago, y siempre que se hace como una estimación, dicen que en ese incendio, o sea, todas las familias chilenas tenían algún pariente que había muerto en ese incendio. Eran cerca de 2.000 personas, pero en ese momento la ciudad era absolutamente pequeña. Y se compara incluso como con la tragedia de las Torres Gemelas en Estados Unidos, como el impacto en proporción, digamos.
Así de hecho, que... el término de proporción era mucho mayor, porque vivían aproximadamente 100.000 personas en Santiago. Exacto. O sea, era el 2% de la población de la ciudad. Y casi todas mujeres las personas muertas, ¿no? Entonces,
sí, una cosa espantosa. Muy trágico. Mujeres y niños, porque era el día de la finalización del mes de María. Y lo curioso es que la iglesia de la compañía, en el fondo, estaba adornada completa con velas, con guirnaldas de papel. Los vestidos en esa época de todas las mujeres, especialmente, y los niños, eran bien frondosos, llenos de género. Entonces, el incendio fue, además, muy rápido. Y tú sabes que ahí se abrían las puertas hacia adentro. Por eso sí, la gente no pudo salir y murió. Y a partir de ese momento, esa fue una de las primeras medidas que se tomaron, que las puertas siempre en los espacios públicos deberían abrirse hacia afuera. Imagínate.
No sé si estoy exagerando, pero entiendo que esa medida de abrir las puertas hacia afuera y nunca más hacia adentro, no solamente fue la repercusión en Chile, sino que en otras partes del mundo. No sé si desde el Vaticano también hubo una instrucción que las iglesias, las puertas de las iglesias tenían que todas abrirse hacia afuera. O sea, una cosa que tuvo repercusión fuera de Chile.
Sí, exacto. Bueno, lo que pasa es que es como lo terrible, y es el aprendizaje, pero la historia de Chile ha sido marcada a través de incendios, o sea, desde el inicio hasta el día de hoy incluso. Entonces es bastante interesante conocer el aporte de los bomberos y también conocer por qué tenemos tantos incendios, que también tiene mucho que ver con una cultura cívica, con falta también de conocimientos de prevención doméstica. Entonces, el museo trata de aportar, en el fondo, y de mejorar, y también de disminuir las posibilidades de accidentes que puedan tener los chilenos, y eso es lo que el museo quiere aportar, tanto en la museografía como en todas las actividades que nosotros estamos preparando constantemente.
Mira, déjame hacer un paréntesis histórico para profundizar un poco en el incendio de la iglesia de la compañía, con un par de párrafos que quiero compartir con la gente que nos escucha, que fueron escritos en La Tercera hace muy poquitito. Fue a propósito del incendio que hubo en, ¿cómo se llama?, la famosa iglesia de París que se quemó el año pasado. A propósito
en Notre Dame.
De ese incendio publicaron este artículo, y dice: el primer templo de la Compañía de Jesús en Santiago se edificó en 1593, mismo año en que llegó la orden a Chile. Era una modesta iglesia de adobe cuyo estado ruinoso obligó a destruirla 10 años después, iniciándose la construcción de un segundo templo. Terminado 26 años más tarde, este fue arruinado por el terremoto del 13 de mayo de 1647. Los jesuitas acometieron una tercera construcción de la iglesia, ahora mucho más suntuosa, inaugurada en 1711. expulsados los jesuitas por orden real en 1767, el templo mantuvo el nombre. En 1769 fue afectado parcialmente por un incendio increíble, las historias de incendios y de terremotos en Chile.
Por eso,
y otro fuego lo dejó prácticamente en ruinas en mayo de 1841. La nueva reconstrucción tomó hasta 1847 consolidada ya entonces. Con fama de principal, uno de los pocos edificios con reloj en la ciudad, recibió en 1863 una nueva versión del mes de María, que remataba su celebración en la tarde del martes 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción y el aniversario, además de las Hijas de María, asociación piadosa que sumaba unas 6.000 integrantes y que cierto lenguaje designaba como beatas o mujeres dedicadas a la vida religiosa sin votos formales ni pertenencia a una congregación. A las 6 de la tarde, 2 horas antes de la misa, el capellán abrió las puertas con ayuda policial para evitar desmanes. La multitud ocupó inmediatamente las naves y los 3 sacristanes empezaron a iluminar el templo. Las arañas con vela de cera, los globos de aceite, las velas del altar mayor y de los laterales. Se decía que en uno había 3.000 velas encendidas y 400 en los otros, dice una historiadora en su libro, además de las 2.000 que colgaban desde el techo entre arañas y globos. Si bien la liturgia utilizaba aceite de oliva y cera de abeja como combustibles, en esta ocasión se usó parafina y grasa de vacuno. A las 6:45, un sacristán encendió los quemadores de la media luna que tenía en sus pies la imagen de la Virgen como la Inmaculada Concepción. Uno de los quemadores se abrió con exceso de presión, generándose una llamarada de casi 1 metro. Había muchas flores de papel decorando la columna y la llama alcanzó rápidamente estas flores de papel. Siguió hacia el lienzo pintado, de allí al altar y del altar hasta la cúpula. El templo era de madera y el incendio fue veloz. No todos los fieles se percataron. El altar mayor era apenas visible desde el fondo de la nave. Los primeros en salir fueron los hombres, que eran muy pocos, que estaban de pie cerca de la puerta lateral que les estaba asignada. La mayoría que pudo arrancar lo hizo por las puertas de la sacristía. Las otras se obstruyeron. Y con este párrafo que viene termino. No es claro qué pasó con las puertas, aún si se ha esgrimido que éstas se abrían hacia adentro y que la muchedumbre en pánico las empujó en dirección contraria, cuestión aún más delicada si se considera que había ya en Chile templos con puertas batientes. Para la escritora de este libro la explicación es razonable, pero hay otra para tener en cuenta. Las iglesias no tenían sillas ni bancos y las mujeres se sentaban sobre tapetes. El piso era desnivelado y al tratar de correr, con vestidos pesados de terciopelos y encajes, en aguas de gran ruedo y mantos largos, se tropezaron con personas semitendidas. Unas cayeron sobre otras, formando una pared tan compacta que se hizo inmóvil. Estos cerros humanos medían casi 2 metros. Con las llamas ya en la cúpula, cayeron luego una torre y el campanario. Entonces el entablado del techo fue cayendo sobre las víctimas, quemando las cabezas y el torso de una multitud abigarrada. Quienes ya no habían muerto por asfixia, murieron por el fuego. En minutos había fallecido más del 2% de la población santiaguina. Este artículo de La Tercera se titula Fuegos en la Iglesia de la Compañía, los ecos de una tragedia. Y la verdad que es horroroso leer un poco los detalles, ¿no?
Bueno, ahí también está, recordando también a Benjamín Vicuña Mackenna, él hizo un libro de la historia de la iglesia.
Tienes toda la razón.
Y también él, en su estilo, que era muy de primera persona, también es una muy buena fuente para conocer también el detalle de todo este desastre que ocurrió.
Desastre que implica que prácticamente a pocos días después, en el fondo se cita a los jóvenes que deciden llevar a cabo la idea del establecimiento de una compañía de bomberos para el día 14 del presente a la 1 de la tarde al escritorio del que suscribe, que era José Luis Claro, que publicó esto el 11 de diciembre en el diario El Ferrocarril. Ahí, exacto, en el fondo, eso, ahí se germina el cuerpo de bomberos de Santiago, ¿no?
Exacto, y es bien impresionante porque en 1851, un poco antes, se había fundado en Valparaíso el cuerpo de bomberos, y cuando ocurre este incendio en la iglesia de la compañía, José Luis Claro Cruz, que era un comerciante, hace este llamado en el ferrocarril y llegan más de 400 personas a su oficina, y donde habían sacerdotes, artesanos, comerciantes, políticos, abogados, etcétera, y se inscriben más de 300 personas para formar este cuerpo de bomberos en Santiago, como el de Valparaíso, ya que acá no había y teníamos, no podíamos volver a repetir un incendio de esta magnitud. Esos fueron como un poco los ideales. Y también el tema del voluntariado, que tú sabes que los bomberos chilenos son voluntarios y son los únicos en el mundo. Los únicos en el mundo. Hay varios países que son excepcionales. Sí, pero voluntarios como en Chile son los únicos en el mundo. Y lo lindo en el fondo es que el espíritu de José Luis Claro y Cruz se ha mantenido por todo este tiempo en los cuerpos de bomberos de Chile.
Estamos conversando con María José Lira, que es la directora ejecutiva del Museo de Bomberos, esta maravilla que se inauguró hace menos de 2 años, que no tiene nada que ver con el museo pequeñito de bomberos que había antes del terremoto. Es un lugar que hay que conocer y que obviamente por el momento no se puede conocer, pero uh-huh. Es un tremendo, tremendo espacio del que estamos contando. Leí además que este llamado que hace José Luis Claro en el diario El Ferrocarril es tan exitoso que no se forma una compañía, sino que se forman 4, dando inicio al Cuerpo de Bomberos de Santiago, y además cada asistente, como dices tú, se compromete a aportar con un monto anual voluntario y ajustado a la capacidad de cada uno para las compañías de bomberos. O sea, no solo deciden ponerse ser a voluntad y ser bomberos, sino que se ponen con plata.
Exacto. Bueno, y es ahí en ese momento cuando el gobierno cede el edificio que está en Santo Domingo con Puente hasta el día de hoy, que pertenecía al cuartel de Húsares, y se lo cede a los bomberos para que se instalen estas 4 compañías que estaban formándose en ese momento. Y desde ahí, bueno, el edificio 10 años después sufre una remodelación. Yo no sé si todos lo conocen, pero tiene una torre que la construyó Fermín Vivaceta, y ahí se construyó una campana que fue encargo de Enrique Meigs a Estados Unidos, que era la alarma con la que los bomberos en la época avisaban de los incendios, y como era una ciudad absolutamente pequeña, sin el ruido acústico que tenemos hoy día, según las zonas se daban los campanazos y así cada compañía sabía quién tenía que acudir al incendio. Y bueno, después a fines del siglo XIX, a través de un proyecto de ley, el uso de este edificio pasa exclusivamente a bomberos, y Adolfo Möller remodela nuevamente este edificio para incluir a los cuarteles de estas compañías. Y además se propone la idea, que yo la encuentro muy interesante, de arrendar locales abajo, locales comerciales, para también tener más ingresos, porque obviamente se van dando cuenta que todas estas emergencias que habían en el país, que nunca disminuyen de alguna forma, tenían que ser financiadas. Y eso también existe hasta el día de hoy. El arriendo de esos locales todavía existe cuando uno pasa por ahí y es parte de alguna de las entradas del Cuerpo de Bomberos. Y ya después este en el... Cuéntame.
Perdón. Este edificio que es el que todos conocemos, yo creo que es casi imposible no conocer.
El edificio rojo.
Edificio rojo, ¿cierto?, del cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Santiago. En el fondo es el que hace Adolfo Möller y quien se inaugura en 1895. O sea, al menos hay 125 años de historia en lo que nosotros vemos cuando pasamos por delante, ¿no?
Sí, pero hay un dato que es bien interesante. El terreno del edificio era el terreno que perteneció a Inés de Suárez.
Ajá.
Lo cual, o sea, claro, porque imagínate que este edificio está justo atrás de la Plaza de Armas, por lo tanto es de los solares más antiguos de la colonia, así que tiene más historia aún. Desde esa época podemos encontrar algunos vestigios. Cuando el museo se hizo, se construyó un acceso a través de una plaza pública, y ahí encontramos que también están en exhibición en el museo vestigios de aquella época. De hecho, hay un acueducto, encontramos cosas de la época colonial, unos objetos también de principios del siglo XIX. Así que historia en esta esquina hay muchísima, muchísima.
No sé si me lo comentaste, pero había sido para uso de la policía antes de que se le entregara a bomberos, ¿no?
Exacto, sí, era uso de la policía, sí.
Espectacular. María José Lira, directora ejecutiva del MUBO, el Museo de Bomberos, que se inauguró hace menos de 2 años, un maravilloso museo que seguramente muchos de ustedes no conocen. Pónganselo en la agenda para los panoramas post-pandemia. Y mientras tanto, María José, ustedes están haciendo algunas actividades digitales, ¿no? Cuéntanos un poco tanto en la página web, pero sobre todo creo que en el Instagram y en el Facebook, tienen un montón de actividad, de información, de historia, etcétera.
Exacto, mira, apenas se empezaron a tomar las medidas por la expansión del COVID-19, el museo cerró las puertas y comenzamos a trabajar fuertemente en digitalizar el museo, en poder llevarlo un poco a las casas. Obviamente ha sido un trabajo difícil y mucho trabajo porque como nos pasó a todos fue bastante improvisado. A pesar de que nosotros ya habíamos como tirado un poco las líneas de qué era el camino que había que recorrer y ya estamos trabajando en una sección de nuestra nueva página web que es mugo.cl, donde vamos a subir toda la colección del museo para que la pueda ver toda la gente desde cualquier lugar del planeta. Y estamos en este momento trabajando full en las redes sociales, entregando contenido. Hemos subido 7 dibujos de objetos de la colección que son bien interesantes para que se impriman y los pinten los niños. También subimos un carrito de bomba para armar y pintar. Estamos con sección El Mugo a domicilio, que eso es Conociendo el Mugo, el objeto del mes, objetos curiosos, bomberos con calle, donde contamos la historia de bomberos que tienen, de calles que tienen nombre de bomberos, un día como hoy con efemérides. O sea, tenemos un montón de secciones donde la idea es poder llevar lo que podemos del museo a las casas y también generar vínculo con nuestra comunidad, porque en la medida que tengamos un fuerte vínculo, también esperamos que una vez que todo esto se normalice, recibirlos y que puedan ver las cosas en vivo, que claramente tiene otra forma, otra emocionalidad ver objetos en vivo que no han en una pantalla. Pero sí, hoy día las pantallas nos están ayudando mucho.
Veo harta actividad en el Instagram de ustedes, que es mugo-cbs, o sea, mugo-cuerpo de bomberos de Santiago. Exacto. Prácticamente los últimos, no sé, las últimas publicaciones, todas con el hashtag mugo a domicilio. Por lo tanto, están todas un poco llamadas a interactuar digitalmente con la gente que visita Instagram, ¿correcto?
Exactamente, sí, tenemos, bueno, yo te diría que lo más activo es Instagram, pero además tenemos Facebook y Twitter, bueno, además de la página web, y ahora estamos trabajando en unos proyectos bien interesantes y esperamos que también les guste a toda la gente, que estamos haciendo una campaña de donación de fotografías. Queremos de alguna forma registrar esta pandemia, porque han habido varias pandemias en la historia de Chile donde no hay mucha información, y también queremos generar un vínculo como de la historia de los bomberos, y ya lo vamos a lanzar muy pronto. Es probable que todo este material también lo dejemos en una sala del museo, que sea como la sala que le pertenezca a la comunidad, así que estén todos muy atentos porque se vienen cosas entretenidas para aprovechar este tiempo de cuarentena.
Una de las cosas, María José Lira, directora del Museo de Bomberos, impactante cuando uno va al museo, son esas imágenes del incendio de la Torre Santa María, así como también estas, no sé si son dioramas o son maquetas, donde también te muestran un poco algunos de los casos de incendios de Chile, pero las imágenes en película, digamos, en video de los incendios son bien potentes. No sé si hay algo de eso que también se puede ver hoy día de manera digital.
Sí, no lo hemos subido por ahora fotografía, pero tenemos también pensado subir algunos de esos videos porque el contenido es muy bueno, y lo que se pensó es también en generar un poco el impacto de ver un incendio, pero como una herramienta educativa, como también de prevención, y para ver la labor de los bomberos también. O sea, en el museo, en varias salas, siempre hay alguna pantalla interactiva o con algún video que te muestre realmente lo que genera un incendio, que eso también genera... O sea, te invita a tomar precauciones, digamos. Así que también están en nuestra planificación subirlas a las redes sociales.
De los espacios que tiene el MUGO, de las distintas secciones que tiene, ¿cuál dirías tú que es la que más llama la atención, la que más como que le genera interés del público, de la gente que ha ido en este más de año y medio en que han estado abiertos hasta parar por el tema de la pandemia?
Yo creo que hay como varias salas que son bien atractivas para el público. La primera es una línea de tiempo bien grande de la historia desde la formación del Cuerpo de Bomberos hasta el 2014, que termina con los incendios forestales de Valparaíso. Y esa es una línea de tiempo que tiene varias lecturas. Abajo, a la altura de los niños, hay unas cajitas análogas que uno las abre con contenido, pero están representadas distintas escenas de la historia del cuerpo de bomberos, que tienen música, algunas tienen animación, otras son talladas en madera, que además es un trabajo muy fino, muy bonito. Están estas pantallas con los incendios importantes y se va contando además la evolución del cuerpo, de la historia del cuerpo de bomberos de Santiago. Yo creo que esa, que es como la primera sala, es bien atractiva. Después están, bueno, el espacio de Aguas Andinas y Anglo American también, porque son los espacios como de, yo te diría, full tecnología, donde hay pantallas touch, hay juegos para niños que hablan de prevención. Está, por ejemplo, en Aguas Andinas el recorrido del ciclo del agua, que es muy interesante. Y la sala de material mayor, yo considero que también es una sala muy atractiva, que está la evolución de varios carros chilenos en 3D, además de una exhibición muy bonita de distintos carros en maqueta, en miniatura. Y eso también es súper atractivo para el público, es muy bonito.
Los cascos también, a través de la historia, sí. ¿No? Es súper atractivo. Me acuerdo cuando fuimos a grabar, los cascos eran un lugar importante también.
Exacto, eso está en la sala de grandes incendios, donde se va contando los grandes incendios que ha tenido Santiago en el siglo XX solamente. Y frente, ahí se cuenta la evolución de las herramientas para apagar los incendios y de las herramientas con las que contaban los bomberos. Y frente a eso está la vitrina que dices tú, que es la evolución de los cascos, que es muy, muy bonita. Y también habla de cómo ha ido mejorando la seguridad. O sea, era un casco muy pesado, pero que no te protegía la cara, digamos, los ojos, la nariz. Y hoy día es un casco que no es un objeto hermoso, digamos, pero sí tiene protección personal, que es lo que importa. Entonces habla también de todo ese tema.
Oye, estoy viendo en el Instagram el limpiador metálico de calderas. Sí. Parece una araña, es una cosa bien, media pavorosa la imagen, pero debe haber sido bastante eficiente para esos tiempos.
Exacto, sí. Se metían en las calderas como en la cañería para limpiar la suciedad. Y eso, bueno, esas son partes de esos objetos. Nosotros los destacamos en el objeto del mes, que le pusimos una vitrina especial al final del recorrido del museo. Hay una vitrina todos los meses con un objeto distinto. Y además, obviamente, lo subimos a nuestras redes. Y lo complementamos con objetos curiosos, que hay veces que tienen mucha vinculación, porque en el fondo son objetos que nadie conoce.
Bueno, cuando la gente pueda ir al museo, al MUBO, van a estar yendo además a un edificio que es monumento histórico desde 1983. Así que eso también le da otro mérito patrimonial a la visita al MUBO. Dano, a todo esto no hemos dicho en ningún momento la dirección. Esto está en el fondo en una esquina en el centro de Santiago.
Claro, o sea, el edificio está por Santo Domingo, en la esquina de Puente. El número es Santo Domingo 978, pero esa es la entrada al cuartel general del Cuerpo de Bomberos. La entrada al museo está unos metros a mitad de cuadra, digamos, donde hay un portón, y uno accede por una plaza que se llama la Plaza Alfredo Santa María, donde hay exhibición de carros antiguos, hay una campana que sobrevivió al incendio de la iglesia de la Compañía. Y ahí está el acceso al museo en el segundo piso.
Hay un lugar para sentarse y tomar y comerse algo. Bueno, esperemos que vuelva cuando vuelva al museo, ¿no? Un carrito, ¿no es cierto? Es una rica plaza como silenciosa para relajarse también para la gente que trabaja en el centro de Santiago, y ahí no hay que pagar entrada, porque eso está previo a pagar la entrada.
Sí, es una plaza a disposición pública, y como tú dices, hay una pileta, entonces hay un sonido del agua, es un lugar muy tranquilo, a pesar de estar en pleno centro. Y tenemos un carrito también, hay mucha gente que almuerza y hay unas mesas. Sí, es bien agradable el lugar, pero la gente se confunde porque no es, en el fondo, es por Santo Domingo, a mitad de cuadra está el portón de acceso al museo.
Perfecto, perfecto. La entrada al museo, para cuando podamos volver, ¿cuánto cuesta y qué descuentos tiene para tercera edad o niños, etcétera?
Uh-huh. A ver, los colegios y tercera edad entran gratis. El público general, 1.000 pesos, y estudiantes sobre 7 años, o sea, niños sobre 7 años, 500 pesos. Tenemos un montón de convenios, tenemos el último sábado del mes gratis, bueno, además del Día del Patrimonio, museos de medianoche, el Día del Niño, el Día del Bombero, y un montón de actividades que son más masivas, que son todas gratuitas.
Finalmente, ¿qué página web? Porque veo que hay dos páginas web. O no, el MUBO.cl es la única, ¿no es cierto?
MUBO.cl es la página del museo, sí.
Perfecto.
Es la página que tenemos hace un par de meses.
Perfecto, MUBO.cl y las redes sociales que ya hemos comentado. María José Lira, entonces, muchísimas gracias por este contacto, a mantener viva la pasión por los bomberos del MUBO hasta que podamos volver y ir a visitar este fantástico espacio. Yo creo que hay mucha gente que no lo alcanzó a conocer hasta su cierre por el COVID-19, y esperemos que cuando abran vayan miles de santiaguinos a conocer esta joyita patrimonial con muy buena museografía y muy bien dirigido por usted. Pues muchas gracias.
Muchas gracias, Rodrigo, por tu apoyo y difusión, y los esperamos a todos cuando todo vuelva a la normalidad.